Son las 12 del mediodía, 15 minutos en sintonía matinal, y lo que les contaba, estamos con un cantante que el subtítulo de su trabajo es Canción de Autor con Ritmos Caribeños. Él es Daniel Cross, se presenta este fin de semana, concretamente este viernes 27 de febrero en el Teatro de la Bona Sort en el Carré Carders, y vamos a hablar de eso, de su último trabajo, de nuevas canciones que está preparando y mucho más. ¿Cómo estás,
muy
Daniel?
Muy bien, buenos días, muy bien.
Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en sintonía matinal.
A vosotros.
Y queríamos que nos cuentes primero qué va a ser esto de este día viernes, tu último trabajo con Aire de Mar es del año 2006, y sí. Entonces estas nuevas canciones, ¿quiere decir que son de un nuevo trabajo que se viene?
Sí, de hecho este es el tercero de tres viernes que he estado presentando pues nuevas canciones que formarán parte de un próximo disco que seguramente saldrá después del verano. Entonces el directo es una ocasión fantástica para rodar, para probar las canciones, el repertorio, los músicos, y eso es lo que estamos haciendo este viernes.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha ido dando?
Muy bien, porque es un espacio que la gente apenas lo conoce.
Yo no lo conozco, ¿sabes? Cuando yo leí pensé que era de Sort, el Teatro de la Bona Sort, y de repente veo calle Carder, no, es aquí en Barcelona.
No, es aquí al lado de Vía Layetana, encima uh-huh. de la calle Princesa, y sí, es un sí. sitio alternativo pues muy especial, que tiene un clima y un carisma, y es un sitio agradable, intimista, porque es un, digamos, tiene una sala para 50 personas, pero uh-huh. es especial, tiene un clima.
Ajá. Y en este espectáculo estás mostrando esas nuevas canciones y también con Aire de Mar, ¿no?
Básicamente casi todo son canciones nuevas, pero sí que repesco algunas del disco anterior de Aire de Mar. Lo que he cambiado también es la formación. Antes éramos una formación de 6 músicos, ahora somos 4. Uh-huh. Hemos reducido, entonces está Ferran Cubedo al baby bass, Joan Sánchez a la percusión y Alfredo el guayabero, que está al piano y trompeta. Yo canto y toco guitarra y piano también.
Ajá. Cuéntanos un poquito de Aire de Mar, los temas. Sabemos que haces música, o sea, nos llamó la atención de que eres un catalán, ajá, que sí. hace música latina, ¿no? Ajá. Tienes salsas, tienes guaguancó, tienes sí. ritmos afrolatinos.
Sí.
Cuéntanos un poquito de qué es lo que trae este Aire de Mar.
Bueno, casi todos los temas tienen una relación, digamos, con la percusión afrolatina, afrocubana, uh-huh. A través de la cual yo, digamos, he tenido diferentes vínculos. Hace unos años, pues, empecé mi relación con la música cubana a través de un seminario con Guillermo Céspedes, del uh-huh. Conjunto Céspedes, que es una formación que trabaja, pues, este tipo de música. Y pues siempre he estado un poco vinculado. Luego hice un curso de percusión en La Habana, en el Conjunto Folclórico, en el que pues viajé para conocer un poquito el origen de los ritmos. Y después pues siempre he tenido pues una curiosidad, digamos, por el ritmo, que para mí es la esencia de la estructura de la canción. Y bueno, combino pues la escritura de las letras con estos ritmos.
Uh-huh. Y en diferencia con tus otros tres trabajos anteriores, ¿qué tiene este Aire de Mar?
Es en concreto el Aire de Mar fue un disco más fresco, digamos, lo grabamos después de ensayar mucho y lo grabamos en 3 días. Entonces es un poquito la tendencia de hoy en día de hacer los discos. Antiguamente se elaboraba más en el estudio, uno se pasaba 2 años hasta que finalmente paría, ¿no? Uh-huh. Pero pues
todo es rápido ahora, también la promoción luego es rápida y sí, muere muy rápido los
sí,
discos.
Sí, la verdad es que la duración de vida de los discos pues cada vez es menor, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, tiene más que ver con el espectáculo en directo, es decir, tú escuchas el disco y realmente y lo ves en directo y ves que realmente pues una cosa y la otra son bastante lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Y esta relación que tú dices, ¿no es cierto?, con Cuba es la que te hizo cambiar, porque entiendo que comenzaste con un grupo de música mod, así medio en wave, no sé, que se llamaba Brighton 64, cuando tenías 16 años.
17, sí.
¿Y qué te dijeron tus amigos cuando te sacaste el peinadito mod y te pusiste a cantar música?
Bueno, yo tampoco era muy mod, ¿eh?
¿Ah, no?
Digamos, no, porque era más punky entonces.
Ah, mira, peor.
Lo que pasa es que era el contexto, digamos. Ajá. Yo era muy fan de los Clash y de, bueno,
De la música que venía, la música británica.
Sí,
quizás,
sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, pues estuve tocando en diferentes bandas de pop. Y progresivamente pues empecé a estudiar como músico profesional en el taller de Musics, en el que hice diferentes cursos pues de arreglos de big band, de solfeo, de composición, de improvisación de piano. Y pues poco a poco fui haciendo seminarios en otros sitios, en Estados Unidos, donde también estudié lo que llaman ellos songwriting, que es la escritura de canciones, en Los Ángeles y también en Nueva York. Y aquí estoy.
¿Y hubo un viaje a Cuba que te hizo como cambiar, ¿no? Además del seminario que hiciste, entiendo que hay un viaje que incluso a raíz de ese viaje hiciste tu tercer disco,
sí,
si no me equivoco.
Sí, exacto. A finales del 99 pues estuve en La Habana un mes y pico estudiando este curso que he comentado antes en el conjunto folclórico, en el que pues estuve estudiando y aprendiendo los ritmos principales y acompañando bailarines y actuando allí en el conjunto, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el disco? Como por arte de magia se llama, ¿no?
Sí, por arte de magia, en el que salgo en la portada tocando unos tambores bata. Y bueno, era una fusión, digamos, el que es plenamente latino ya es Aire de Mar. Uh-huh. Digamos, por arte de magia hay diferentes apuntes, hay temas que son pues más poperos, más baladas y en fin. Uh-huh.
Sí, de hecho entiendo que había dos discos que para ti fueron como una revelación, que son discos que no son en absoluto latinos, pero sí tienen un poquito de raíces, ¿no? Que son Graceland de Paul Simon y Rey Momo de David Byrne.
Sí.
Para mí, o sea, era parte de tu transición, ¿no?
Sí, realmente, bueno, cuando los vi a los dos en directo, Paul Simon aquí en Barcelona, y realmente, pues bueno, venía con todas las estrellas africanas y el espíritu ese de fusión de un cantante de pop consagrado y tal, de atreverse, pues a... Bueno, lo han dicho muchos artistas también, Ray Cooder, en fin, han tenido esta curiosidad de saltar de su propia música con ese espíritu abierto de aprender, de estar dispuesto pues a romper todo lo que conoces y a integrarte en una cultura completamente diferente, pues esos dos discos realmente sí me parecen para mí, en fin, magníficos.
¿Y te lo pasabas ahí cuando ya estuviste en Cuba? ¿Te lo pasabas en El Vedado grabando?
Más que grabando, tocando. Ajá. Tocando todo el día, que me dolían las manos de tanto tocar las congas, el cajón.
La mano siempre te duele, ¿no? Las manos te dolían para golpear las puertas de las productoras y de las discográficas y también...
Sí, sí, sí. Las manos son clave.
En tu vida.
En este oficio. Ajá. Sí.
Y hay una frase súper bonita que dices cuando estabas en Cuba. Dices, me olvidé de quién yo vine, ahora soy ritmo.
Sí.
Que te sentías absolutamente transformado.
Sí, sí. Eso cuando la guagua de mi profesor no se quedaba hundida en el barro y tenía que esperarle 2 horas, porque, bueno, pasaba de todo allí y entonces me encontraba otra profesora que me daba clase de otra cosa, ¿no? Mientras el mío llegaba y venía caminando, ¿no?
Y en ese sentido, la formación en Cuba, por ejemplo, ¿era mucho más rica que la de aquí en Barcelona, la que podías tener a nivel musical?
Es que realmente en Cuba hay una formación tremenda, digamos. Los músicos en la ENA y en otras escuelas, la ENA es la Escuela Nacional de Arte, en La Habana tienen una formación, yo no sé lo que les hacen los años que están allí dentro, pero realmente tienen una riqueza y todos los músicos cubanos con los que he trabajado, digamos, tienen una preparación que yo aquí... digamos aquí tiempo atrás quizá ahora pues se ha especializado mucho más y el nivel musical pues ha crecido, ¿no? Pero es tremenda la formación.
Me gustaría que nos invitaras a escuchar un tema de este Aire de Mar. Tenemos también de los otros discos, ¿eh?
Vale.
Pero elige uno de aquí, 4 que están marcados, supongo que son... ¿Por qué los marcaste estos 4 que están aquí, no?
Bueno, son los que más me gustan.
¿Sí?
Sí.
Que de hecho hay un tango, pero de eso hablamos después, porque ahora estamos más tropicales.
Ah, vale, venga, pues seguimos tropicales. Pon Siempre Nos Quedará París.
Vale, perfecto. Nos quedamos con ese y seguimos hablando, ¿sí?
Venga, estupendo.
Mi paseíto por la arena, mi luna plena tría. Mi amor rumbero, si un bandolero te fija pelo, te rapta el vuelo salar y me arroja al pozo del desconsuelo o en un guateque, digo yo, te ronda un jeque con un billete a su minarete salar. Si se te lleva el viento, si se te traga el mar, siempre nos quedará París, Montmartre al atardecer, las tardes largas junto al Sena, las luces de la Torre Eiffel, siempre nos quedará París, o si no es no, el bar Pastís. mi amor sonero. Si el bandolero, arrabalero, de aquí te espero soy yo. Te recitaré el romancero, pero no hay jeque, ni apenas cheque, pero hay casete de Charlie Parker y China Turner y Chubby Checker. Aunque se acabe el mundo, siempre nos quedará. Siempre nos quedará París, Montmartre al atardecer, las tardes largas junto al Sena, las luces de la Torre Eiffel. Siempre nos quedará París, Montmartre al atardecer, las tardes largas junto al Sena, las luces de la Torre Eiffel. Siempre nos quedará París, o si me es no, el Bar Pastis. Si parles à la Moussemba, toujours nous restons à Paris, un petit point dans l'univers, une grande lumière dans notre vie. Pour nous toujours Paris sera partie de toi, partie de moi.
Seguimos hablando con Daniel Cross de Aire de Mar y de los conciertos ahí en el Teatro de la Bona Sort y de su carrera también como músico. Tú dijiste que te habías transformado en ritmo en Cuba. ¿Bailas?
¿Me estás invitando a bailar aquí en el plato?
No, te
encantado. Pero entonces pon un bolero, por favor.
Ajá, ¿no sabes bailar salsa? ¿O sí?
Hice un curso, pero lo he olvidado todo completamente. Pero el bolero sí que recuerdo los pasitos haciendo el cuadrado.
¿Ah, hiciste curso de bolero
ahí
también?
Ahí sí que me defiendo.
Ajá, ¿y tango?
Tango no, es muy complicado el tango, ¿eh? Venga, vueltas y para arriba y para abajo.
¿Y cómo se cuela el tango en este disco que nos parece como más tropical?
Pues el tango es una canción...
¿Por lo afro-latino o no?
Bueno, es una canción que sale directamente del corazón y que se llama La Rosa Azul.
Ajá.
Entonces es una canción que surgió en 2 minutos, que muchas de las buenas pasan así, y ahí se quedó.
Y se llama Rosa Azul,
la Rosa
como
Azul.
Tu sello, ¿no? Como
sí,
tu empresa, porque además tú eres empresario, eres
sí,
músico y empresario.
Exacto.
¿Te molesta que te digan empresario o no?
No, ¿por qué?
Ajá.
No, aunque parecen dos cosas como antagónicas, ¿no?
Ajá. Sí, parece. Sí. Además que hay gente que dice que la música es muy mal amante, entonces tener dos actividades parece complejo y difícil.
Sí, es difícil porque son dos dinámicas mentales completamente diferentes, ¿no? El músico pues vive en una dimensión de divertimento y de ir saltando y de, en fin, de casualidades, de ocurrencias, y en cambio el empresario pues tiene que buscar las ocasiones y tiene que estar muy al pie del cañón, ¿no?
Quizás esa es tu parte más catalana, ¿o no?
Claro, es posible que sí.
Y leyendo tu biografía y algunas entrevistas que te han hecho, por eso te decía lo de los dedos, porque decía una parte que te habías roto la mano de tanto golpear en las discográficas. Y se lee un poco de decepción, sobre todo los primeros discos. ¿Te fue un poco difícil el tema de la distribución?
Sí, de la distribución y de la edición, digamos. Que el primer disco, Ángel Venido a mi Ventana, pues fue una producción en la cual yo invertí mucho tiempo y bueno, y dinero también. Y entonces pues tenía algunas perspectivas de sellos que lo iban a editar y a distribuir y tal, y eso finalmente no salió. Uh-huh. Con el tiempo pues he ido comprendiendo pues que era para que yo encontrara mi propio camino pues uh-huh. con mi propia productora, ¿no? Con mi uh-huh. sello. Uh-huh. Lo que pasa es que en aquel momento, pues claro, te llevas un buen golpe, ¿no? Uh-huh. Porque pues eso, asocias que va a ser otra gente la que va a invertir en tu propia promoción y, en fin, y al cabo del tiempo pues te das cuenta de que depende solamente de ti.
Uh-huh. Que seguir eso adelante. Que eso no pasa.
Sí.
Cuéntanos un poquito cómo se fueron desarrollando esos proyectos de tu parte empresarial, que son súper interesantes también.
Bueno, yo he ido adquiriendo diferentes experiencias dentro del mundo de la música, digamos, primero como músico, como decía antes, más de pop, después como músico profesional, dando clases y tocando en directo como músico de jazz, y con el tiempo también dando clases a otros chicos, clases de improvisación y de solfeo. Uh-huh. También he adquirido experiencia como técnico de sonido.
Uh-huh.
De hecho, tengo mi estudio en el Poplanou.
Ajá.
Hemos grabado hace poco el
último. ¿Cómo se llama? Silenci, ¿no?
No, Rosa Azul.
Ah, Rosa Azul. Todo, también.
Sí, Rosa Azul.
¿Se llamó Silenci alguna vez o no?
Se llamó, sí. Pero no era este del Poplanou. Y bueno, hace poco hemos terminado el último disco de Paco Ibáñez.
Ajá, mira.
Sí, del cual pues estoy muy contento. También hace un par de años hicimos el de María del Mar Bonet.
Ajá.
Y bueno, para mí es una experiencia que me aporta mucha riqueza porque vienen pues muchos artistas a grabar y es, digamos, siempre enriquecedor el hecho de pues entablar relación con otros músicos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, siguiendo el hilo de lo que hablábamos antes, bueno, pues he ido...
Primero el estudio.
Exacto, como técnico, como manager también para otros músicos. Y entonces, en base a toda esa experiencia, pues lo he ido poniendo junto y creando mi propia productora. Y,
¿Luego creaste el sello? Porque Rosa Azul es también un sello, ¿no?
Sí, es estudio de grabación, es una agencia de conciertos especializada en música étnica y jazz especialmente. Uh-huh. La gente puede acceder en rosaazul.com y también es un sello discográfico.
Uh-huh. Y es un portal de distribución de música.
También.
Súper, que eso es como una cosa novedosa porque es el primero en Cataluña, entiendo, ¿no?
Sí, fue la primera iniciativa que creamos aquí en Cataluña hace 3 años. La gente puede consultar a través de rosaazul.net, entonces estamos distribuyendo diferentes catálogos de discográficas y de artistas independientes y pues distribuyendo la música en iTunes, en Rhapsody, en Napster, en todos los portales pues de descarga legal.
Uh-huh. ¿Y cuántos artistas tienen ya? Hay gente importante, yo vi el catálogo ahí,
sea,
gente conocida.
Sí, bueno, estamos distribuyendo más de 4.000 canciones, digamos están Miguel Poveda, Ginesa Ortega, Miquel Gil, bueno, hay un gran número de artistas.
Uh-huh. Eso es importante también y es generoso de tu parte, ¿no? Porque no solamente estás en tu carrera, sino que también estás apoyando a otra gente que a lo mejor ha pasado las mismas dificultades que tú.
Sí, realmente con el tiempo pues me doy cuenta pues que asumo como una pequeña responsabilidad, digamos, de ayudar a otras personas a promocionarse, que siempre es muy duro y muy difícil, ¿no?
Uh-huh.
Lo es en cualquier punto de tu carrera, ¿no? Pero especialmente pues cuando estás empezando y cuando no sabes cuáles son las reglas invisibles del negocio de la música.
Exacto.
O en fin.
No, porque, por ejemplo, uno ve, ¿no es cierto?, hay gente dentro del catálogo, gente que a lo mejor ha tenido un pico de popularidad muy grande.
Sí.
¿No es cierto? Miguel Poveda, por ejemplo.
Uh-huh.
Pero después se olvida, ¿no? Y pasa. ¿Y qué pasa con esa gente? Tiene que recurrir a personas que tienen iniciativas como las tuyas, ¿no?
Claro. Aquí pasan dos cosas sobre lo que dices. Una, que a veces parece que desaparezcan de un mercado, pero está triunfando en otro, porque Miguel Poveda, en concreto, en Estados Unidos está arrasando. Lo
uh-huh.
que pasa es que a veces tú no tienes contacto,
claro,
porque la discográfica o la promotora no está promocionando en ese mercado, ¿no?
Exacto.
Pero a la vez también es verdad que lo difícil es crear una estabilidad dentro de la música, ¿no? Por
uh-huh.
eso los músicos siempre pues hacemos muchas actividades, dan clases,
claro,
hacen bolos, escribe una música para un anuncio,
participa en un programa de,
¿no?,
televisión.
Exacto, sí.
O en otra función que no sea la de músico, digo.
Sí.
Ajá.
Lamentablemente sí que hay uh-huh. mucho de esto, realmente. Uh-huh. Sí.
Y eso también es un poco para mantener eso, ¿no?, la estabilidad.
Hombre, claro, es que los músicos cuando tienen 20 años y no tienen hipoteca ni niños, pues pueden vivir en plan más hippie, ¿no? Pero luego el propio sistema ya te exige que tienes que traer un dinero a casa, ¿no? Entonces,
uh-huh.
claro.
Uh-huh, exacto. ¿Y estás arrepentido, no, de esta aventura así en solitario, de esta autogestión que has hecho, o al contrario, orgullosísimo de
Estoy
ti?
Muy orgulloso y uh-huh. muy contento. Realmente uh-huh. para mí es una continua prueba y una ilusión de seguir adelante y seguir grabando y componiendo.
Uh-huh. ¿Crees que fue una cosa así que te, es una obligación ser independiente o es una elección?
Es una evolución natural en mi caso y uh-huh. es una elección cada día, evidentemente, sí. Uh-huh.
¿Pero puedes seguir perfectamente viviendo de la música?
Sí. Uh-huh. Con dificultades, pero sí, sí, sí. Uh-huh. Hace años que me dedico solo a la música, sí.
Ajá. Daniel, ¿cuáles entonces esas canciones, por dónde van a ir esas nuevas canciones que estás presentando en el Teatro de la Buena Suerte?
Pues, bueno...
¿Van a seguir en el ritmo afro-latino?
Sí, realmente la mayor parte tienen, digamos, un soporte pues de música caribeña, ¿no? Digamos, ritmos tradicionales, pues como la conga, el bolero, el guaguancó. Digamos que están ahí, ¿no? Pero, uh-huh. bueno, quizá tienen un clima un poquito más intimista, más cercano, uh-huh. más que aire de mar, ¿no? Que era un poco más extrovertido. Uh-huh. También tiene que ver con la formación que comentaba antes, que estamos uh-huh. presentando...
Que son más pequeñitas.
Pasado mañana, sí, uh-huh. que somos menos músicos. Y, bueno, va un poquito por ahí la línea. Pero antes también tengo que revelar que sí. antes del verano vamos a editar un nuevo disco que es una recopilación de mis 4 discos anteriores.
Ajá.
Entonces ya tengo un título que se va a llamar Tan lejos, tan cerca,
ajá.
que es una canción mía. Y entonces estoy regrabando algunas de las voces y haciendo otras versiones nuevas de esta selección de los 4 discos.
Ah, qué bueno. O sea uh-huh. que tenemos aquí una noticia. La podemos poner en nuestra página web
como, claro
una,
sí.
como un golpe informativo.
Uh-huh.
Ajá. Perfecto. ¿Y seguirás viajando para nutrirte de otros países y otras culturas o no te lo permite ya?
Sí, sí. Yo viajo continuamente. Ajá. De hecho, este año, vamos, tengo un año de viajes. Ya he estado, en lo que va de año, está en Nueva York, en París, en Aranda de Duero, en Mallorca. Bueno, uh-huh. tengo mucho movimiento con eso. Muchas veces acompañando a otros artistas o con mis propias actuaciones.
Ajá.
¿No? Sí.
Qué divertido.
Sí.
¿Y el francés? ¿Porque lo hablas también o...?
El francés, sí. Yo empecé con un método de estos del coche, que vas con...
con el cassette.
Bueno, sí, cassette no, porque mi coche no tiene cassette.
Sí, sí, sí. Me salió tan innato.
Sí, sí, pero estos métodos tradicionales, ¿no? Que ves a un tío ahí en el semáforo parado hablando, pues ese soy yo, ¿no?
¿Sí?
Y realmente he aprendido francés así bastante. Luego tengo un compañero pues que me refuerza y me da conversación, pero sí. Aunque
no, pero muy bien, ahí en la canción estaba muy bien.
Sí.
Ajá. ¿Y lo quisiste incluir también por qué? ¿Por el tema latino o por qué? ¿O
bueno,
simplemente
no sé.
Por qué?
Me surgió así. Y aparte en la canción que se llama Siempre nos quedará París, sí, pues me provoca, ¿no?
Este es un programa que escucha mucha gente de América Latina.
Ajá.
Además de Cuba, ¿hay algún otro país que te haya influido así musicalmente o algún artista latinoamericano que aprecies?
Me gusta mucho a Juan Luis Guerra. No sé, no he desarrollado la bachata todavía, pero me gusta, es un gran escritor de canciones, tiene canciones uh-huh. románticas preciosas.
Y además él es súper docto, ¿no? Él estudió en Berkeley, ¿sabes? En
ajá.
la Universidad de Estados Unidos, sí.
Ajá,
es una
ajá.
persona que es popular, pero que también tiene estudios.
Una formación.
Sí, tiene una formación musical.
Uh-huh.
Sí, sí. ¿Y has estado por América Latina en otro país o no?
No, la verdad es que no.
O sea, que siempre todavía te quedará
no.
América Latina.
Exacto, sí, sí. Ya puedo empezar.
Ajá, incluso podrías cruzar después. ¿Te has presentado, por ejemplo, en La Habana?
No he actuado todavía.
¿Te gustaría?
Sí, claro.
Bueno, vamos a ver si alguien nos escucha.
Venga, que llame a
Rosazul. Y te hace una invitación. Rosazul 93. ¿Cuál es la página web de Rosazul para los amigos que quieran tanto tus CDs como otros CDs también, porfa?
Rosazul.com es la, digamos, la página de la empresa. Danielcross.com es mi página personal.
Ajá, y te encuentran ahí. Uh-huh. Bueno, Daniel, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Uh-huh. Te vamos a pedir que nos dediques una última canción. Son las 12:39 del mediodía. Y recordamos nuevamente que estás este viernes uh-huh. en el Teatro de la Buena Suerte. Esto es Carré Carders número 12, primer piso, uh-huh. al costado de la calle Princesa Vía Layetana, metro Jaume I de la línea 4.
Uh-huh.
Y estás tú junto a Ferran Cubedo, Joan Sánchez y Alfredo Reyes.
Eso
¿sí?
es, sí.
¿Es correcta la información?
Correctísima.
Recomiéndanos entonces un tema para despedirte.
Me parece que lo estás adelantando.
No digas, no digas. Un momento, cambiamos todo.
No, no.
No, ahora lo lanzamos. Ah. Para que lo presentes
se
bien.
Se te adelantó, se te escapó el dedo.
Ay, 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 ese mouse. Sí, sí. Bueno.
La canción que creo que vas a poner
sí, 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 sí.
se llama La Rosa Azul. Y es un tango.
Una cosa.
¿De qué color?
Un tango azul, ¿no?
Sí,
la no, cosa. No, no, ¿de dónde sale la rosa? Azul, porque
la rosa azul
está tan presente en tu vida, sí.
Empezó en un paseo por las Ramblas que me compré unas semillas de rosa azul
ajá.
que planté y que no me salía la rosa. Entonces dije, pues entonces tendré yo que digamos,
que germinarla por otra parte.
Exactamente, y ahí empezó todo.
Ah, mira qué bonito. Y al final la rosa está súper fuerte y súper grande, ¿eh? Y sigue viva. Bueno, Daniel, ahora sí, muchas gracias. Nos vamos con la rosa azul.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Que sepa todo el mundo que sigo enamorado, aunque me has descartado de tu menú. Por ti sigo llevando la flor que me delata, y arde en mi solapa una rosa azul. Arde en mi solapa una rosa azul. Me dicen los amigos que no eres mi princesa, que escondo la cabeza como un avestruz, que vivo eternamente flotando en una nube, borracho del perfume de esta rosa azul, borracho del perfume de esta rosa azul. Azul, como el zafiro de un marajá. Azul, como tus ojos hay de dichar. Yo sigo esperando en el café de siempre, mirando a los clientes tomar el vermú, soñando con que un día me escuchará el cielo y brillará en tu pelo esta rosa azul, brillará en tu pelo esta rosa azul. Ese día no llega y llega mi momento y acaba mi tormento en el ataúd. No quiero rosas rojas, ni blancas ni amarillas. Quiero en mi capilla una rosa azul. Quiero en mi capilla una rosa azul.